Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con la historia del que dicen era el hombre más perezoso del que se tiene noticia. Hablamos de Esmindírides de Sibaris. Esmindírides aborrecía el trabajo de tal modo que si veía a otro hombre realizando cualquier esfuerzo, se fatigaba él mismo. Aún hay más. Esmindírides, si se le obligaba a contemplar cualquier actividad física, podía llegar a enfermar e incluso podía llegar a morir. El hombre más perezoso del mundo, solamente con ver trabajar, él mismo ya se cansaba. Dice el principio universal de la pereza de la materia, principio descubierto por Jorge Wagensberg. Este principio, como os digo, universal de la pereza de la materia, dice: entre hacer y no hacer, mejor no hacer. Arrancamos hoy más perezosos que nunca en el Día Mundial por el Trabajo Decente. Hoy millones de trabajadores y trabajadoras del planeta están invitadas por sus sindicatos a manifestarse, a concentrarse, a celebrar o a luchar por este día, jornada por el trabajo decente. Un trabajo decente que, si algún día se consiguiera, debería contemplar, cómo no, que pudiéramos trabajar sin perder, porque no de vista, la pereza. ¿Qué trabajo más decente que ese? Un trabajo que te permita seguir siendo, disfrutando, ¿por qué no?, de la pereza. Hablaremos de trabajos indecentes en los próximos minutos, de trabajos que poco a poco también van haciéndose un poquito más decentes. Tendremos también invitados en la cubierta de nuestra lata pirata. Se juntan este fin de semana en Bilbao las gentes del colectivo Redes Cristianas, un colectivo que a nivel de todo el estado agrupa a 150 comunidades, colectivos y movimientos católicos de base. Se van a juntar en su segunda asamblea general en Bilbao, una asamblea general que, bajo el tema Alternativas Solidarias en la Crisis, va a hablar de cómo podemos hacer, de qué podemos hacer para llevar mejor, para eliminar, para solucionar, para acabar con esta crisis y con las que vengan. Dicen en el llamamiento que hacen a participar en esta asamblea a las gentes de Redes Cristianas, dicen: no podemos ignorar lo que otros movimientos sociales, compañeros de camino, nos piden con insistencia, que ayudemos a nuestra iglesia a deshacerse de todo tipo de privilegios y que sigamos reinventando nuestras comunidades para hacerlas más igualitarias, más humildes y más libres. Vamos a charlar con Borja Aguirre, ese integrante de Redes Cristianas y del comité organizador de esta asamblea general, como os digo, segunda asamblea en la que van a participar aquí en Bilbao durante dos días centenares de personas llegadas de todo el estado español. Un colectivo, Redes Cristianas, que aboga por acabar con los privilegios de la iglesia, por transformar democráticamente esta iglesia que tanto pesa. Más fueguitos hoy en nuestra lata pirata, visita como todos los miércoles de nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno. Recorreremos nuevas calles, viejas calles del corazón de Bilbao, conoceremos nuevas historias, nuevas gentes, nuevos sucedidos de ayer y, por qué no, también de ahora mismo. Y continuaremos con esa historia en cartas que descubríamos, que iniciábamos ayer, de John Berger en su último libro de A para X. Vamos hoy a disfrutar con otra de esas cartas que Aida le escribe a Xavier desde la cárcel, encerrado en la cárcel, condenado a dos penas de cadena perpetua. Muchos fueguitos a los que asomarnos, a los que acercarnos para encendernos. Arrancamos con un disco que acaba de salir, recién salidito. Es el tercer trabajo de unas gentes que se llaman Seren Sai. Ellos tienen ya, como os digo, este su tercer disco. Ametxe Koloreak Margotuz es el título de este trabajo, Coloreando los Sueños. Un disco que está hoy desde ya a la venta, pero también se puede descargar de manera gratuita en su web, como han hecho con los anteriores trabajos. www.serensai.info es el nombre de esa página web de esta banda, formada por cinco amigos que vienen desde ámbitos, diferentes ámbitos musicales, que se juntaron allá por el año 2004 para crear un grupo de pop rock. Un par de componentes dejaron la banda en 2006, el resto, con nuevas incorporaciones, pues han dado color a este disco, disco de sueños, disco de cinco chicos donostiarras. Se llaman Seren Sai, como os digo, Ametxe Koloreak Margotuz, el título de este disco. Arrancamos con una de las canciones de este trabajo, Gau y Silean. Trapamos.
Bikoteak ezkongabeak, gorrotoa eta maitasuna, eguzkia ilargiarekin talka, itsasoaren uinetan islatuak. Ezagupenak jainkotuak, politikak, katuetan espetxetan saltzen zaigu bakea kalean berriz erosten nekea
Teníamos tantos saludos, tantas cosas que contar en la primera hora hoy de nuestro programa que se nos había olvidado saludar a otros amigos y amigas que desde hoy mismo, mejor dicho en su caso desde mañana mismo, nos van a escuchar desde Canarias. Las gentes de la radio comunitaria Radio Pimienta comienzan a emitir desde hoy mismo. Bueno, mejor dicho, hoy emitimos aquí, ellos lo van a emitir por las mañanas a las 8 de la mañana, con lo cual será mañana cuando lo escuchen, este Mar de Fueguitos. Como os digo, saludos, compas de Radio Pimienta. Aquí, desde aquí, os damos la bienvenida. Esperamos que os guste, esperamos que podamos viajar juntos durante mucho tiempo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos de trabajo, trabajo decente. Hoy es, está convocada en todo el planeta una jornada por el trabajo decente. Un par de ideas que nos vienen ahora a la cabeza pensando en esto del trabajo decente, más decente, o una de las cosas más decentes hablando de trabajo es, primero, no trabajar. Es posible no trabajar para el enemigo. Y hablando de trabajo decente, dijo alguien también por ahí, lo leí en alguna ocasión, eso de estar siempre ocupado o tener siempre el tiempo ocupado por el trabajo es obesidad laboral, y contra eso también hay que combatir, hay que pelear contra la obesidad laboral, con el estar siempre
ocupado trabajando.
Como cada 7 de octubre, la Confederación Sindical Internacional, que cuenta con 170 millones de afiliados de 120 países del mundo, ha llamado a todos los trabajadores a salir a la calle, a manifestarse en esta jornada por el trabajo decente. Dicen que este año se produce en un contexto de crisis en los que la precariedad y el desempleo es rampante. Los principales sindicatos, los que tienen afiliados un mayor número de trabajadores, se apoyan esta convocatoria. Va a haber diferentes concentraciones, manifestaciones en diferentes rincones del planeta dentro de esta jornada por el trabajo decente. Miramos a Francia, lo contábamos hace unos días con el último suicidio de un trabajador de la empresa France Telecom. La firma de telecomunicaciones Gala, esta empresa France Telecom, anunció este pasado lunes el cese de su vicepresidente y número 2 de la compañía, Luspierre Wens, en su cargo desde el año 2002. Wens había sido uno de los responsables de la puesta en marcha de las nuevas técnicas de gestión del personal, consideradas en parte causantes de la oleada de suicidios que se ha cobrado la vida de 24 empleados en los últimos 18 meses en esta empresa France Telecom. El anuncio de la sustitución de este directivo, efectuado 24 horas antes del inicio de una huelga convocada por los sindicatos y también un día antes de una crucial reunión entre las centrales y la dirección de la compañía, fue interpretado inmediatamente como un intento de reducir la enorme conmoción causada en Francia por estas muertes, por estos suicidios de trabajadores. La presión política y sindical era muy fuerte en Francia desde el pasado mes de septiembre, tanto sobre France Telecom como sobre el gobierno francés, ya que este, el Estado, posee aproximadamente el 27% de esta empresa. A finales de agosto, el suicidio de un representante del personal respaldó las conclusiones del Observatorio sobre el estrés y la movilidad obligatoria creado por los sindicatos. Tras ese suicidio, el número 22, llegaron otros dos, elevando el total a 24 en los últimos 18 meses. El último, ya lo contamos aquí, hace muy poquitos días. Declaraciones de un integrante de la Asociación de Empleados Accionistas de France Telecom, asociación que reúne a los trabajadores que tras la privatización de la firma a finales de los 90 aceptaron transformar en títulos de autocartera parte de sus derechos sociales. Esta asociación aplaude la sustitución de quien era, dicen, el principal artífice de una política asesina en la que los indicadores del capitalismo financiero eran los únicos referentes de gestión. Eso sí, la dimisión de lo el cese del vicepresidente y número 2 de France Telecom se ha vestido como una petición propia de jubilación anticipada, pero según el semanario Le Point, su cese fue pactado el jueves pasado durante una reunión del número 1 de France Telecom, Didier Lombard, con la ministra de Economía, Christine Lagarde. El nuevo número 2 de la operadora será Stephen Richard, un alto funcionario y eminente miembro de la élite francesa, considerado además muy allegado al presidente francés Nicolas Sarkozy. Seguimos hablando de trabajo y miramos ahora a Perú. Se acaba de aprobar allí la ley del reciclador, que convierte en el primer país latinoamericano que dedica su atención a este colectivo, a los recicladores. En Perú se garantizan a partir de ahora derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y acceso a la seguridad social. En este país, cerca de 100.000 personas se ganan la vida reciclando alrededor de 292.000 toneladas de residuos al año. La mayoría lo hacen a costa de su salud, sin apenas derechos, en condiciones pésimas y pagando el precio de la estigmatización social. La ley del reciclador, impulsada por las asociaciones dedicadas al reciclaje de residuos sólidos y por ONGs que velan por sus derechos, como Ciudad Saludable, reconoce la actividad de este colectivo, integrándola a los sistemas de gestión de residuos sólidos y garantiza a los recicladores el acceso a la seguridad social y a un fondo de crédito, derechos laborales y formación a cargo del Ministerio del Ambiente de Perú. Cerramos de momento, dejamos aquí nuestro diario de a bordo. Vamos con más historias, vamos ahora a revisar, vamos a releer las cartas que encontró John Berger en una cárcel.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Cartas marcadas.
El último preso que habitó la celda número 73 de la antigua cárcel de la ciudad de Suse, acusado de ser el fundador de una red terrorista y condenado a dos cadenas perpetuas, era conocido con el nombre de Xavier. Las cartas encontradas en los casilleros de su celda iban dirigidas a él. Las escribe, las firma Aida. El único vínculo con la realidad de Xavier son las cartas de Aida. A medida que un poder sin rostro invade la ciudad, los actos cotidianos se convierten en una forma de resistencia. Aida es la ferviente cronista de esa lucha que, como su amor, el amor de Aida y Xavier, se hace cada vez más fuerte. De A para X, de Aida para Xavier, una historia en cartas, es el último libro del escritor británico John Berger. Y aquí, en Mar de Fueguitos, los próximos días vamos a disfrutar, vamos a soñar, vamos a resistir un poquito más, si cabe, leyendo, escuchando en la voz de nuestra compañera María estas cartas de Aida para Xavier. Recuperamos ese manojo de cartas que apareció en esa celda. Escuchamos otra de las cartas de Aida.
Habibi. Las primeras luces de un nuevo día han iniciado su ascenso irrevocable. El día empieza sin vacilar. Se ha tomado una decisión. No la han tomado ellos, los de los helicópteros, ni tampoco nosotros. Quizás algún día llegue a estar más claro quién decide qué. Por allá, hacia la izquierda, por el este, la primera luz que humedece el horizonte tiene el color de la leche diluida, cuatro partes de agua y una de leche desnatada. Hay momentos en los que creo que ya he vivido mucho y solo me quedan unos meses más de vida. En otros momentos, me siento como si tuviera 11 años y me quedara casi todo por descubrir. Hemos dormido aquí 8. 2 niños, 3 mujeres, 2 hombres y yo misma. Los niños ya están despiertos. Tienen menos razones que los adultos para dormir, menos cosas que no quieren volver a ver. Hay momentos en los que reacciono como una madre, al instante y por instinto. Saco entonces toda mi astucia para proteger, sin reparar en los argumentos en contra o a favor. Y en otros momentos, guapo mío, estoy dispuesta a ofrecer lo que tú llamas mi hombría y a morir luchando por esa perra justicia que desapareció hace tiempo sin decir palabra. Debajo del abrigo doblado para hacerme de almohada, el móvil pitó 2 veces. Un mensaje de texto en la pantallita, más luminoso que el cielo. Nuestras cabezas nunca se bajarán lo bastante para comernos su mierda. Tuya, Aida.
de A para X, una historia en cartas del escritor británico John Berger. Seguimos haciendo historia, seguimos pintando resistencias del disco de Serenzai. Nos quedamos ahora con esta canción que invita a pintar sueños. Su Marrastus, y saludamos a las gentes de Redes Cristianas. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa, a Borja Aguirre. Él es integrante del equipo organizador de la segunda asamblea de Redes Cristianas, que va a celebrarse este fin de semana aquí en Bilbao. Muy buenas, Borja.
Hola, ¿qué tal?
Decíamos, segunda asamblea, vamos a empezar por el comienzo. Eso de Redes Cristianas, que a mucha gente igual no le suena. Cuéntanos, ¿cómo son esas redes? ¿Quiénes forman parte de esas redes?
Bueno, Redes Cristianas surge un poquito de, pues precisamente, las personas y los colectivos que, digamos, no estamos conformes con el estilo que está llevando un poco la jerarquía, la iglesia oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, que está llevando y que lleva desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, pues que poco a poco, y yo creo que la sociedad también nos lo ha ido pidiendo, pues nos estamos agrupando pues para tener una voz, ¿no? Para decir que bueno, cuando se usa la palabra cristiana, cristiano, pues que no es todo lo mismo y que bueno, pues que hay otras maneras de ver la realidad, ¿no? Y Redes Cristianas surge en gran parte pues de movimientos sociales que surgieron en el Concilio Vaticano II y sobre todo a partir de la teología de la liberación de América Latina, el compromiso con la gente más pobre. Bueno, yo creo que es otra manera de sentirse cristiano, ¿no? Y de tener esas creencias, ¿no?
Decimos, bueno, cuéntanos, ¿cuánta gente, cuántos colectivos forman parte de Redes Cristianas? ¿Porque es a nivel del Estado español o a nivel europeo?
Sí, eso a nivel estatal. Bueno, luego hay otras redes a nivel europeo, a nivel mundial, pero bueno, a nivel estatal somos 150 colectivos y ya, digamos que ya teníamos tradición de juntarnos en otras asambleas y tal, pero bueno, Redes Cristianas nace hace 4 años y esta es ya la segunda asamblea. La primera fue en Madrid. Y la verdad es que vamos bastante bien en el número de inscripciones. Ya hoy he estado mirando, estábamos casi 300 personas apuntadas, la gran mayoría de fuera del País Vasco, y esperamos estar unas 400 personas para el día de la asamblea, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que al final sí es una presencia y un encuentro bonito.
Una asamblea en la que el tema central va a ser, como no, la crisis. No sé desde qué puntos de vista, cómo y por qué habéis elegido el tema ese, o bueno, cómo vais a enfocar el tema ese de la crisis en la asamblea.
Pues mira, lo que sí teníamos muy claro es que queríamos centrarnos en la asamblea en temas sociales, ¿no? Pues porque muchas veces pecamos demasiado de estar hablando de la iglesia, de quejarnos mucho, y precisamente lo que teníamos ganas es de ser más constructivos y decir, bueno, vale, la iglesia jerárquica está ahí, un montón de cosas no nos gustan, ahora mismo el papel que ha tenido la iglesia, por ejemplo, en Honduras, apoyando el golpe de Estado, pues algo que para una persona cristiana, pues que es muy doloroso, ¿no? Ver que la iglesia en la que se supone que tú estás hace esas cosas, ¿no? Entonces estamos todo el día quejándonos, ¿no? Pero bueno, pensábamos también que estos colectivos también tenemos una forma de ver la realidad, ni mejor ni peor que otras, pero bueno, poniendo nuestro granito de arena en el cambio social, ¿no? Y en intentar que existan alternativas, incluso pues hablar sin vergüenza del capitalismo, del poscapitalismo, de lo que puede haber después, de cómo se puede organizar el sistema de otra manera. Y sí que veíamos, y yo creo que esto es un poquito lo más especial o lo más llamativo, que bueno, que desde el mundo cristiano, digamos, comprometido, de izquierdas o como se quiera ver, que hay una estrategia que podemos aportar socialmente, ¿no? Y es precisamente que los colectivos cristianos estamos muy acostumbrados a revisar nuestros modos de vida, nuestras propias acciones personales, y pensamos que en este momento histórico eso también va a venir bien, ¿no? Que es una cosa que viene haciendo falta, ¿no? El revisar un poquito los modos de vida cuando se habla de crecimiento y este tipo de cosas, de superar las formas de vida capitalista, el consumismo. Bueno, pues colectivos que estamos acostumbrados a revisar cómo vivimos y qué hacemos con nuestra vida, bueno, pues es un granito de arena que podemos aportar, ¿no? Sin quitar la otra parte, que es la denuncia y el cambio de estructuras políticas, sociales y económicas, ¿no?
Hablando de estructuras, hablamos de la jerarquía eclesial que decías al comienzo. ¿Cuesta quitarse encima el peso de esa jerarquía o, bueno, o cada cuánto tiempo tiene que andar la gente de Redes Cristianas diciendo, bueno, esos son unos, nosotros somos otros y no vamos por el mismo camino? O sí, no sé.
Yo creo que ahí poco a poco estamos ganando autoestima, ¿no? Es decir, antes quizá estábamos pues un poquito más de víctimas y diciendo, pues lo que dices tú, ¿no? Pues diciendo, oye, que nosotros no somos así y tal. Pero bueno, digamos que por lo menos en el Estado español, la Iglesia Católica, la jerarquía, la Conferencia Episcopal lo está haciendo tan rematadamente mal que, bueno, de alguna manera se está acabando su propia fosa, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ahora mismo lo que estamos haciendo es decir, bueno, es una realidad que está ahí, pero nosotros vamos a ir haciendo nuestro camino, ¿no? Sintiéndonos iglesia, sintiéndonos dentro de esa iglesia católica, pero bueno, pues haciendo nuestro camino y proponiendo alternativas, ¿no? Que es exactamente lo que queremos hacer, ¿no? En esta asamblea.
Nos quitamos el estereotipo del, bueno, nos quitamos de encima la jerarquía, nos queda todavía ese de, bueno, de que los cristianos van siempre por ahí predicando y siempre hay con el, claro, no sé cómo son las asambleas de Redes Cristianas. Y si hay algo más que una guitarra, o si hay guitarra, no hay guitarra, ese...
Sí, guitarra, igual si hay alguna, no voy a decir que no, pero pocas. Lo que se van a hacer, sobre todo, van a ser talleres, y además hemos querido que los talleres sean participativos. No hemos querido traer a grandes gurús, a grandes personalidades, que la verdad nos hubieran ayudado pues a ser más conocidos, a tener una voz, pues porque al final, por ejemplo, los medios siempre te preguntan, bueno, pero ¿y quién va a ir? Así que le podemos entrevistar. Sabemos que hacer cosas así participativas y con nuestros propios medios pues nos hace ser un poquito más modestos en los objetivos, ¿no? Pero lo hemos querido hacer así. Pues la propia gente nos estamos organizando para hacer talleres donde hablar, discutir y encontrarnos y ver cuáles pueden ser realmente esas alternativas y en la práctica qué estamos haciendo ya y qué más se puede hacer, ¿no? Esa va a ser un poquito la línea principal, y entonces va a haber un montón de talleres donde se va a hablar pues desde economía solidaria, de crecimiento, derechos humanos, inmigración, exclusión social, desempleo, familia, de religión también se hablará, de un montón de cosas y de un montón de puntos de vista para ver nuestra sociedad y cómo está afectando la crisis en ella, ¿no? Y de ahí intentar sacar pues algunas líneas de acción, ¿no?
No tengo ni idea, he visto el programa, hay un montón de talleres, actividades, he visto, no sé, redes cristianas, se rezan las asambleas, no se reza, ahí también estas cosas, se puede ir, pueden ir los que no son creyentes, no sé, ¿cómo va?
Bueno, no sé, yo supongo que si uno ve un cartel de unas asambleas de un partido comunista y es interesante, aunque uno no sea comunista, pues se puede acercar y le puede interesar, ¿no? Pues yo creo que con esto pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues que somos precisamente gente que entendemos que nuestro cristianismo no es algo que haya ni que imponer, ni es un privilegio, ni es algo que nos haga ni mejores ni peores. Es simplemente una serie de creencias y experiencias personales pues que orientan nuestra praxis cotidiana, ¿no? Sin más. Entonces, bueno, pues desde ahí y sabiendo qué es lo que hay y quién es el que organiza, desde luego que puede participar. De hecho, en los talleres va a haber personas que no son cristianas y nos van a echar una mano con los talleres. Sí que es verdad que habrá momentos más específicamente cristianos, en concreto pues una asamblea propia de redes cristianas donde habrá que tomar alguna decisión sobre el funcionamiento de redes cristianas, y una celebración que no será exactamente una eucaristía, pues porque será también participativa e igualitaria y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sabiendo qué es lo que hay, desde luego invitamos a cualquier persona a que se acerque, ¿no?
Y una última cosa, hablamos de redes cristianas, no sé qué relación tienen estas redes con el resto de redes o con otras redes de otros colectivos o de otros ámbitos, y si cuesta también en ese campo pues eso, acercarse a otros colectivos.
Pues mira, hay una cosa muy curiosa, yo creo que se está dando una convergencia. Ahora mismo, este mismo fin de semana, mientras nosotros hacemos esta asamblea, en Sevilla se ha organizado un foro social temático con el tema de la espiritualidad, ¿no? Si tú miras los talleres que hay en ese foro social, que es un poquito al hilo de los foros sociales que se vienen haciendo desde hace años, y ves los talleres que se van a dar, pues son espiritualidad pura y dura, ¿no? Y en el nuestro, que es un encuentro cristiano, pues van a ser temas sociales puros y duros, ¿no? Yo creo que ahí sí que está habiendo una convergencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, que quizá en otros momentos del pasado, y en concreto en América Latina, sí se ha visto con claridad, pues que bueno, que colectivos cristianos y colectivos transformadores pueden trabajar conjuntamente, de hecho lo hacen, y que es una combinación que funciona muy bien, ¿no? Bueno, en la práctica ya se está haciendo, ¿no? Y la gente que nos vamos a encontrar en la asamblea somos gente que, la verdad, nos encontramos en otros muchos foros porque, bueno, pues porque somos gente que tenemos compromisos sociales claros, ¿no? Y al final, bueno, eso es lo que queremos expresar, ver que somos gente muy muy normal y que lo que tenemos ganas es de hacer sociedades más vivibles, más humanas y donde estemos todo el mundo a gusto y donde no haya tantos ricos, tantos pobres, tanta desigualdad y tanta crisis falsa como tenemos ahora, ¿no?
La cita este sábado y domingo en Bilbao, no sé si podemos decir la página web, ¿dónde puede informarse la gente sobre lo que va a haber y los sitios?
Sí, hay una página web que además, bueno, pues es, yo creo que explica muy bien todo lo que es la asamblea, es www.asamblearedescristianas.net. asambleasredescristianas.net, y ahí, bueno, se explican todos los talleres uno por uno, todo el horario, la programación, cómo está organizado todo, bueno, ahí se puede mirar todo.
Hasta los ponentes de los talleres viene, vamos.
Sí, las personas que lo organizan, exactamente. Y, bueno, hay que inscribirse, en principio hay que inscribirse, porque esta es una asamblea sin ninguna subvención de ningún tipo, es autoorganizada, entonces hay que inscribirse, hay que pagar una pequeña cuota para venir, pero bueno, eso no tiene que ser ningún obstáculo para personas que no puedan pagar, claro. Entonces, invitamos a cualquier persona a que se acerque por allí.
Pues con esa invitación nos quedamos. Muchísimas gracias, Borja, y mucha suerte este fin de semana.
Sue y mi esker.
Agur.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Lo siento, hoy la Virgen del Rosario, permíteme un pequeño canto. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela al palomar, que el domingo pasado fue el santo del jefe y le quiero felicitar. Quieras que no, Gorka, la cosa está muy mal y el peloteo siempre da resultado.
Egunon, egunon.
Egunon.
Yo no voy a hablar más de los jefes. Que cuando he hablado más de los jefes me ha ido...
¿Cómo te ha ido?
¿Cómo me ha ido?
Bueno, ningún trabajo se merece lo de decente.
Sí voy a decir que tú deberías elegir mejor de qué lado te pones. ¿Del de los jefes o el de los currantes? Pero bueno.
¡Te has picado como un globo de pela! Bueno, a lo del trabajo, que ningún trabajo se merece lo de decente. Porque el trabajo debería, así como su beneficio, ser compartido. Pero claro, esto hasta puede ser una quimera. ¿O no? ¡A por ellos! Ah, que no se me olvide. Y, oye, para haceros la gunchailer de tastar, tiene que ser en horario de oficina, que me están diciendo estos, aquí los de la radio, que hay llamadas y así, ¿no?
Pero de madrugada no para de llamar la gente, todo el mundo llamando, ahí de está. 4 a 6 de la mañana, venga a llamar todo el mundo.
Cuando estéis castañas, no. Venga, a llamar al 944-15-14-14, les preguntáis a estos, les dais los datos y os hacéis la gunchailer. Porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Mucha falta le hace a esta radio esa ayuda vuestra. Y hoy dándonos el paseo este que nos damos por Bilbao, de la mano de Javier González Oliver, hoy vamos a pasar por la calle Diputación, que empieza en Colón de la Reategui y termina en Rodríguez Arias. Su nombre es debido a que se encuentra en ella el edificio de la Diputación Provincial de Vizcaya. El edificio de la Biblioteca de Diputación, esquina con Rodríguez Arias, fue diseñado en 1924 por el arquitecto Juan Carlos Guerra, en los terrenos donde se encuentra el Palacio de Diputación, estaba el caserío Zuazo y su propietario alardeaba de ser aldeano en la Gran Vía de Bilbao. De aquí pasaría a otro caserío en la ribera del río Elguera, a la altura de lo que hoy conocemos como Rodríguez Arias. Bueno, y ahora pasamos a otra calle, esta muy poco conocida, la calle Dique, que empieza en el muelle de Olabiaga y termina en el ferrocarril Bilbao-Santurce. Entonces, el 4 de octubre de 1933 se debe a que está situada junto a los diques de la compañía Euskalduna y en donde existe un dique seco. Fue inaugurado el 20 de junio de 1868 con el nombre de Dique de Bilbao. Y aquí, haciendo paseos y kilómetros, vamos a pasar ahora al kilometraje. El kilometraje que si vas a visitar a Carmelo Landa Mendive, te tienes que hacer de aquí a Cáceres en ida y vuelta 1.358 kilómetros. Y si vas a visitar a Aitor Lorente Bilbao, que este está en La Fran, en ida y vuelta 1.860 kilómetros. Y a Ana Lizarralde Palacios, vamos, 1.608 de ida y vuelta a Jaén. Y a Miriam Campos Alonso, que está en Alacant, está en Foncalet. Ahí está, 1.610 por ida y vuelta. Jesús. Bueno, si queréis saber más del kilometraje, consultáis en www.amnistiaosoa.blogspot.com. Y ahora vamos a pasar al llantar, vamos a pasar al buen comer, vamos a pasar a donde en el año 1969 me dieron plaza de camarero de comedor y a su vez me dieron plaza de barman en un café en el Arenal, en el Café Pacho, y que allí fue donde me quedé. Y entonces, claro, ¿dónde me dieron plaza de camarero de comedor? Pues en el Luciano, que está en la calle Barrencalle, número 30. A día de hoy yo trabajo en el número 29 de Barrencalle. Y en 1888, Luciano Aguirre Zabalzategui abrió un chacolí en las Campas de Albia. Posteriormente se trasladó a un caserío situado en las Campas que existían en el lugar que actualmente ocupa el Instituto Iberdrola y la Biblioteca de la Diputación Foral de Vizcaya. Y en el año 1894 se instaló definitivamente en Barrencalle. La filosofía gastronómica del Luciano se encontraba impresa en el establecimiento de sus facturas, cocina especial clásica del país, leyenda que se quedó en blanco tras la finalización de la Guerra Civil, y desde su apertura su comedor estaba presidido por un gran tríptico mural, obra de José Arrué, en el que aparecían reflejadas tres estampas de la vida campestre vasca y el santo y seña de esta casa: comáis, bebáis, paguéis. Y en 1933 se realizaron diversas obras de ampliación del comedor del primer piso, trabajos dirigidos por el arquitecto Tomás Bilbao, quien incluyó en la decoración varios murales de Juan de Araona, Genaro de Urrutia y Nicolás Martínez Ortiz. Con el paso de los años, este restaurante se convirtió en uno de los principales templos de la cocina vasca más clásica. Luciano compartía la dirección con sus hijas Carmen, Damiana, Amalia, Consuelo y Paulina, y con su único hijo varón, Luciano. Finalmente se puso al frente del negocio Mirenchu, una de sus nietas, en los años 70. Las mesas del Luciano recibían con asiduidad la visita de algunos intelectuales. Stanislao María de Aguirre sitúa en este afamado comedor la siguiente estampa lúdica, cuando acudió a cenar acompañado de Gustavo de Maeztu, y dice: he cenado esta noche con Gustavo en casa de Luciano y me he reído mucho. Gustavo tiene una gran preferencia por los primeros platos, sean lo que sean, pero si son habas, está en un puesto a tener que monoleguear de sobremesa porque se le suben a la cabeza y queda abotargado. Damiana nos ha preparado una comida como para curas de pueblo, y cómo negarse si nos han servido luego la encantadora Amalia con sus deliciosos brazos remangados hasta el codo nada más. Y Gustavo no podía respirar después de una chuleta mayor que el plato, y soplaba también como un buey, y las migas de pan iban y venían de él para mí y de mí para él. Después, a la hora del incomparable café, cuando el humo azulado de los cigarros habanos sube como el incienso a la plegaria, a las íntimas confidencias, ahí es donde termina esa comida. Indalecio Prieto recibe las cazuelas de bacalao del restaurante Luciano en el exilio. La fama gastronómica del Luciano, según Indalecio Prieto, dio la vuelta al mundo, especialmente sus recetas de bacalao. Han popularizado tan universalmente el nuevo establecimiento que yo he encontrado en Argentina y Chile gentes que me hablaron como si fuera un santuario del restaurante Luciano en la calle Barrencalle. Pasamos la página, que es lo que me suele costar aquí, entre la lupa, la página. Y entonces dice que las cazuelas de bacalao del Luciano se enviaban por ferrocarril en dirección a los destinos más alejados del mapa, incluido San Juan de Luz, con el objetivo de deleitar el paladar de Indalecio Prieto, que estaba exiliado y que siempre fue uno de los mejores amigos y clientes. Entre las fórmulas gastronómicas más célebres se encontraban los chipirones en su tinta, que incluían el aderezo del bacalao junto a un amplio surtido de postres de corte tradicional. La cocina estaba situada en el edificio contiguo al restaurante, que en la actualidad ahí está la taberna Chomin Barullo, fundada por la comparsa Chomin Barullo, ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Bilbao en mayo de 1978 para reinventar en parte las fiestas de la Semana Grande. Las ideas vasquistas de Luciano Agirrezabalzategui le crearon numerosos problemas con el bando ganador de la Guerra Civil, que pudo solventar lo mismo gracias a la ayuda del barman Perico Chicote, novio de su hija Amalia, y que fue la primera persona que acudió a Bilbao para ayudarle en el nuevo contexto político de la posguerra. sabemos que Perico Chicote es aquel afamado barman que disponía de coctelerías en Madrid y que a día de hoy sigue existiendo Perico Chicote en la Gran Vía de Madrid. Y sitio que se ha sido siempre afamado por su coctelería, su gran saber, pero su gran saber por torear las señoras más estupendas de todo Madrid, por lo visto pasaban por Chicote. El restaurante este, Luciano, que es donde está ahora la taberna Chomín Barullo, en lo que es el bar actual, era el bar anterior, lo que ahora tienen ellos como comedor es las antiguas cocinas.
Eso iba a decir, porque es que la cocina de ahora...
Las antiguas cocinas es todo el comedor anterior, o sea, todo el comedor de ahora, las antiguas cocinas. Y a través del cantón se pasaban las cazuelas a la lonja de enfrente, donde hoy está situado un bar que hace esquina. Aquello eran los comedores del Luciano. Y en el primer piso también. Que en el primer piso estaba un comedor que llamaban de la reina, no sé qué, porque hice una visita a una reina. Otro día lo contaremos si lo encuentro, porque la historia me la sé, pero muy de memoria. Y entonces llamaban de la reina aquel comedor, porque había ido una vez, pues no sé si la María Eugenia o la Cristina o alguna lista de estas. Total, que a resultas de hoy, que en el, te digo que en el año 69 me dieron plaza en el Pacho y no quise la plaza de camarero del Luciano, a día de hoy los paneles que cubren el comedor de Chomín Barullo son los paneles que cubrían el Café Pacho, que cuando se cerró el Pacho, compraron estos, instalaron allí, y aun viniendo luego la riada, desmontaron, limpiaron y volvieron a poner. Así que para mí tiene un grato recuerdo la taberna de Chomín y todas sus instalaciones.
Y quedarse con el dato, hace 40 años tú ya rechazabas ofertas, elegías, igual que sigues haciendo a día de hoy también, que vamos... Se te rifan todos los pretendientes, 40 años después. Bueno, sí, 40, exactamente.
¿Cómo te ha picado lo de antes, eh? Esa oda que le echaba al jefe y que tú no te habías acordado. ¡Qué picajoso estás! Venga, vamos a repartir premios. ¿Tenemos ya tiempo? ¿No tenemos? ¿Qué hacemos?
Por los premios sí, hombre, por favor.
Bueno, pues vamos a dar la raspa de sardina al señor Ares, que quiere segar la cantera. Oye, pues muy difícil. Segar una cantera es muy, muy harto difícil. Yo he picado del dalle y he afilado dalles, porque uno al fin y al cabo también es monchino. Y hoy es muy difícil segar las canteras. Las canteras son de piedras. Muy difícil. Y también se la van a llevar compartida la raspa de sardinas el señor Ares Segalari con el Ararteco, que quiere reeducar a la juventud pensante. ¿Pero en qué país estamos y con quién estamos? Raspa de sardina para estos dos. O que traigan otras soluciones más democráticas. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Hoy que vamos de santos y de vírgenes. Pues mira, vamos... También repartida está, ¿eh? Vamos a dársela, en principio, a todas las Begoñas, que sois muchas. El domingo es la Virgen de Begoña, es la Machu de Begoña... Y quieras que no, oye, bilbainismo, como aquí estamos. Saludos a todas las Begos, Sorionak. Y también vamos a darle tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la nueva audiencia en Canarias. Para Radio Pimienta, tarrina de arroz con leche con polvo de canela para todas vosotras y vosotros. Agur.
Agur, Chema, y mañana, más y mejor, y mañana anunciábamos para hoy, pero es para mañana, ¿eh? Nuevos colaboradores, nuevos invitados, sorpresa aquí en Mar de Foguitos. Bueno, mañana regresamos y Chema el miércoles que viene.
Ah, agur. O sea, que no está mi plaza en juego.
No, mientras no diga al jefe, aquí yo no mando, o sea que, vamos. Agur. Bueno, agur, os dejamos con Serensai y este tema, Minutu Bat, agur. We'll be right back.
Ametsa izanik zu gertu egotea. Isiltasuna dario ura bezala uoldetan. Bai, denbora bukatu da eta guretzat ez da itzen beharrik azkerik zuzai. Zo dut nik ezoiko begirada. Maitasuna irudikatuz zure begieta. Yeah.